el presidente de la Cámara Argentina de Gas Licuado, Pedro Cascales. Pedro, Hernán Mundo lo está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, buenas tardes, ¿cómo describiría el panorama? ¿Es un panorama distinto al de otros años? ¿Qué particularidades tiene?
Bueno, es un panorama que se viene repitiendo a lo largo de muchos años. No en este caso particularmente porque falte gas en los pozos, pero sí porque falta capacidad de transporte, con lo cual el caño o los gasoductos tienen un determinado diámetro, una determinada presión, y cuando hay demasiada demanda, esos gasoductos no alcanzan a transportar todo el gas que se está demandando. Entonces, por supuesto que el residencial no se corta, es la última instancia. Lo que se corta es primero el gas natural comprimido de las estaciones de servicio y en simultáneo muchas veces las industrias que tienen alto consumo. Esto se viene repitiendo a lo largo de los años. La diferencia es que en otros años se importaba, este año también se va a importar gas natural en barcos, y ese gas se gasifica cerca de los puntos de inyección de las redes, con lo cual de alguna manera se hace un bypass de los gasoductos de larga distancia y se inyecta cerca de los puntos de consumo. Lo que sucede es que este año esa compra se iba a hacer con los privados, pues los privados no la hicieron, ahora en Arce la va a hacer, y viene un poco demorada, y al mismo tiempo hay que ver cuánto gas, más allá del precio, que el precio es más que se triplicó, cuánto gas se llega a conseguir en el mundo, pues no nos olvidemos que por la guerra que hay en Medio Oriente, más del 20% del gas natural licuado que Argentina habitualmente importaba, principalmente de Qatar, este año no se va a poder importar, o se va a importar de otro origen, con lo cual hay un signo de interrogación importante, y obviamente el otro signo de interrogación que hay es cuán frío va a ser el invierno, porque de eso va a depender la demanda, de los picos de demanda que existan, ¿no?
Bien, ha habido un planteo por parte de la UIA en una reunión de junta directiva que por lo menos expresó su preocupación o por lo menos pidió que se garantice previsibilidad para el suministro energético. De cualquier manera, ¿qué perspectiva ve? Más allá de que, como usted decía, también va a influir evidentemente qué tipo de invierno tenemos, ¿un invierno más crudo o un invierno más moderado?
Sí, nosotros justamente desde nuestra entidad le mandamos hoy justamente al presidente de la UIA una carta ofreciéndole alternativas de solución para esta situación, porque la Argentina en este caso tiene faltante capacidad de transporte de gas natural, pero tiene exceso de gas licuado de petróleo, que es el gas que se usa en las garrafas y también en los tanques industriales, de los comercios, del campo. Y lo que le estamos ofreciendo a la UIA y a la industria argentina es una alternativa para paliar estos picos, estos días de crisis de faltante, a través del gas licuado de petróleo inyectado con, se fabrica un gas sintético, debe ser una mezcla de gas licuado de petróleo con aire para hacer un sustituto del gas natural, y o también la alternativa de colocar quemadores duales que puedan quemar gas natural o gas licuado de petróleo, y de esa forma, los días que hay faltantes de gas, que la industria no pare y pueda seguir trabajando. Eso es algo que en el mundo se usa habitualmente, en Argentina se usa, pero se usa poco, y es una alternativa que le estamos ofreciendo a la industria para usar un recurso que Argentina produce en exceso, que es el gas licuado de petróleo, porque Argentina lo exporta, y paliar esta crisis que además es recurrente y creo, sin temor a equivocarme, Hernán, que esto va a seguir siendo recurrente, porque hacer infraestructura de gasoducto es muy cara, y sobre todo hacer infraestructura para un pico de demanda no tiene mucho sentido. La infraestructura se hace para un consumo de base y los picos se compensan con este tipo de alternativas, ¿no?
Pedro, ¿y qué información tiene respecto a puntos de venta en lo que refiere a estaciones de servicio? Leíamos sobre la situación en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en donde se mencionaba que podría haberse afectado, bueno, entre un 30 y un 35% de las estaciones, me refiero al suministro de GNC.
Sí, es posible que no solo esté Córdoba, también entiendo que Salta está afectado, y entiendo que hay otras ciudades que están o podrían llegar a estar afectadas. Eso es habitual porque son clientes que tienen consumos interrumpibles por contrato, se sabe que pueden ser interrumpidos, Sin embargo, ahí, más allá de que, por supuesto, para el que tiene un auto a GNC lo afecta, pero de alguna manera puedes ir trabajando con nafta o con gasolina. No es que queda parado como una industria que directamente tiene que parar su producción si es que no tiene una alternativa. Así que el tema de gas natural comprimido, todos los años sucede en situaciones parecidas, de que ante faltantes es el primer corte que se produce.
Pedro, bueno, y lo decíamos, lo charlábamos, y usted lo mencionaba, en un contexto internacional complejo, además con una guerra que se extiende y cuyo horizonte es impredecible respecto a efectivamente cuándo puede concluir. Hoy el petróleo a $111 el barril, ¿qué escenario está observando?
El escenario es realmente muy preocupante, Hernán. Nunca en la historia se sucedió una situación parecida y creo que nadie se imaginó una situación tan problemática. Cuando yo hace ya más de un mes que estoy en los medios, me consultan por esta situación y lo primero que dije es cuánto va a durar la guerra, va a ser la clave. Si se le confía lo que decía Estados Unidos, que iba a ser días, probablemente no tuviera un mayor impacto. Y los precios de pánico que teníamos de arriba de $100 el barril iban a ser algo transitorio, pero ahora parece, y sobre todo con las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, que esto va a ser una guerra larga, probablemente esos precios que parecían de pánico ahora puedan ser precios de piso. Y si esa es la situación, cambian muchísimas cosas. No solo el combustible, cambian muchísimos derivados de el petróleo y del gas, como son los plásticos, los fertilizantes, hasta el costo de la ropa misma, digamos, uh-huh. Ropa que se produce con fibras sintéticas, innumerable cantidad de cosas van a empezar a cambiar, porque falta el 20% del petróleo y del gas del mundo, básicamente. La contracara de esta moneda es que también la Argentina, como el segundo mayor reservorio de gas no convencional y el cuarto de petróleo, atrae ahora inversiones de otra mirada, porque Argentina, además de Estados Unidos, por supuesto, es el mayor productor en este momento alternativo, pero Argentina se convierte en una alternativa de una zona de paz, pero además de una zona de paz, de una zona de que para llegar a los principales lugares de consumo no tiene que pasar por ninguno de los puntos geográficos que pueden ser obstaculizados o son obstaculizados, como el Canal de Suez, por supuesto el Estrecho de Hormuz, eventualmente el canal de Panamá y otros accesos como el estrecho de Molucca, que también son posibles de ser bloqueados, con lo cual Argentina está en una situación muy privilegiada y eso la posiciona para potenciar lo que es Vaca Muerta, ¿no?
Pedro Cascales, presidente de la Cámara Argentina de Gas Licuado, gracias una vez más por el contacto con Radio Nacional y un saludo.
Gracias, hasta luego.
La vuelta no se detiene. Hay más información en Segundo Round con Hernán Mundo. En Facebook somos Radio Nacional AM870.
Hay alguien en tu vida. Todos los días, a partir de las 3 de la tarde, te esperamos en 100% Nora con un gran equipo. ¿Quieres tu nuevo amor? Música, deportes, actualidad y todo lo que tenés que saber para estar súper informado. 100% Nora en Nacional, la radio que une nuestras voces.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Tres países, 16 ciudades, 48 selecciones y un país prendido a una sola radio para alentar a la selección argentina.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
El Mundial de Fútbol 2026 se juega en Nacional.
Y ser campeones otra vez.
La radio que une nuestras voces.
Llegó el Mundial y es tiempo de Viñas de Balbo. Un brindis en cada gol. una bandera en cada casa y la camiseta tatuada en el corazón. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Viñas de Balbo!
¡Qué show! El fútbol en Nacional, con Martín Perazo y un equipo de selección.
A jugar en Nacional.
Hoy, desde las 18:30, por la Copa Sudamericana, Caracas Racing.
Fútbol Show Nacional.
Si rueda la pelota, está Fútbol Show Nacional, en la radio más grande.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola amigos, soy Mariana de Paternal.
Habla Alberto de Malargüe.
Soy Susana de Jujuy.
Habla José de Mar del Tuyú.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Fanática de ustedes, los escucho de día y de noche.
Hola, flaca, ¿cómo te reconoceré? Si soy como Barbie, rubia, si no, no puedo doblar la rodilla.
El periodismo se debe varias miradas. Para cerrar el día, segundo round.
Tantos días sentado la voy a perder. Una noche de fiesta quisiera tener. Navegar las calles en el auto. Algo tiene que aparecer. Una propuesta.
Baila. Faltan 11 minutos para las 6 de la tarde en segundo round. Ha terminado la sesión en el ámbito de la Cámara de Diputados. El informe de gestión por parte del jefe de gabinete Manuel Adorni. Buscamos las primeras repercusiones, las primeras impresiones de lo que ha sucedido allí con la participación del ministro coordinador. Saludo a esta hora de la tarde a José Pelú, que es diputado nacional por La Libertad Avanza por la provincia de San Juan. Diputado Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
¿Cómo anda usted? Bueno, ¿qué sensación se lleva después de escucharlo al jefe de gabinete y también de escuchar las preguntas fundamentalmente de bloques opositores?
Bueno, a ver, el jefe de gabinete muy bien, la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias, respondió absolutamente todas las preguntas y creo que no porque sean opositores, pero creo que se aprovecharon un tiempo sumamente valioso para hacer preguntas concretas en vez de inmiscuirse en temas que no les corresponde, pero la verdad que muy bien.
Bien. ¿Usted considera entonces que la oposición debió haber hecho preguntas que de repente apuntaran más a la gestión, a cuestiones de gobierno, que a cuestiones que el oficialismo considera más de índole personal?
Exactamente, creo que lo demás, si hay algo, lo está investigando la justicia. Debemos festejar de que ante el menor caso la justicia actúa rápidamente. Antes pasaban meses y años y no se hablaba del tema. Hoy por hoy, ante la más mínima sospecha, se ponen los funcionarios a disposición de la justicia, que eso es lo bueno.
Bien. Diputado, de lo que escuchó del jefe de gabinete y en particular vinculado a su provincia, se habló de inversiones, se habló del RIGI. ¿Qué espera usted, sobre todo para esta segunda etapa del año?
Lo que esperamos es que se active, que ya llegue de alguna manera el tema de la minería, que es un recurso que nosotros necesitamos explotar. La verdad que en eso le puso mucho hincapié el jefe de gabinete. Las inversiones mineras en la provincia nos vienen bien a todos los sanjuaninos.
Muy bien. De la sesión, volviendo a lo que usted me escuchó, esperaba, de hecho, en Casa de Gobierno lo que nos planteaban y nos decían, si todo se vuelve un poco más altisonante o de repente con algún discurso con características más violentas, estaba la posibilidad incluso de que el jefe de gabinete se retirara. ¿Qué clima percibió?
No, bajo ningún punto de vista se dio una situación como esa. Creo que lo más conveniente fue soportar lo que pasaba y lo que pasa y lo que decían, La verdad que el jefe de gabinete tuvo mucho aguante en eso y de alguna manera pudimos llevar adelante la sesión en el tiempo establecido.
Muy bien. Diputado, le pregunto porque, bueno, son temas que le interesan al gobierno, le interesan al oficialismo, más allá de que habrá que ver en el caso de la reforma electoral cuando llega a ser tratada al ámbito de la Cámara de Diputados, ¿cuál es su posición al respecto? Y sobre todo, por ejemplo, el tema de las PASO.
Bueno, las PASO es algo que la gente reclama, de no estar soportando y haciéndose cargo de un gasto de una interna partidaria y ir a votar obligatoriamente en varias oportunidades, cuando en realidad eso, la interna partidaria la deben definir los partidos. Los partidos tienen un cupo de, un requisito de tener un cupo de afiliado, y que no debe ser solamente un requisito, sino que vuelva a la vida partidaria definiendo sus candidatos con sus internas propias, bancada con fondos de los partidos o sus afiliados.
Claro, pero ahora también habrá que ver cuál es la postura de cada uno de los gobernadores. En el caso de San Juan, el gobernador Orrego, ¿qué piensa?
El gobernador Orrego ha manifestado estar de acuerdo con la eliminación de las PASO y creemos que es lo mejor que podemos hacer. Nosotros, la vida partidaria tiene que volver, esa discusión y esa vida de los partidos se tiene que dar, y creo que lo mejor que podemos hacer es que los partidos lo hagan individualmente. Y de ahí saltar a una elección general, poniendo los mejores hombres y mujeres cada partido, para que pueda tener su democracia como debe ser. Pero las PASO es simplemente una encuesta que le cuesta a los ciudadanos argentinos, y que lo único que hace es después tener un mapeo general trabajando y dando vuelta a una elección, o tratando de dar vuelta a una elección con dádivas a la gente, que eso es lo que hay que eliminar.
José Peluc, diputado nacional por La Libertad Avanza, la provincia de San Juan. Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a usted.
Un saludo.
Las campanas pueden sonar como principio o fin. Te enterás en Segundo Round.
La espera me agotó. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que perdí.
Minutos para las 6 de la tarde en este 29 de abril en la República Argentina. Seguimos haciendo Radio Nacional Segundo Round, saludando por supuesto a cada uno de los animalitos en su día.
Así es, claro que sí. Sí, mira, acá Fernando, que está en Marcos Paz, al 11-3870-7485, nos dice: feliz día a todos los animales, día del animal. Manda una foto de su gatita, hermosa ella, una foto de su perro. Tía se llama la gatita y Torugo se llama el perro.
Muy bien. Hermosos. ¿Cuál es el regalo? Una doble ración, ¿no?
Y alguna golosina, una rascadita.
Un ratón.
Más. No comen eso.
No. Gato, ¿no?
No.
Ah, bueno. No, ay, pasa Dios, por la veterinaria y compra algo distinto.
Claro, alguna golosinita, algo así.
Exactamente. Una ratita. Sí, bueno, puede ser. Nachura, dice usted.
Sí, ¿Chori? Un pedacito de carne, chicos, les van a hacer
por
mal.
Por favor, le van a hacer totalmente, ¿Chori? Por favor.
No comen.
¿Te gusta la morcilla?
Pero es peligroso.
Claro, lo que pasa es que el dueño compra, claro, hace bueno, que...
Pero ponele... Bueno.
Después viene el gato y se te pone al lado y empieza.
Sí, pero le separás un poco de carnecita cortada, bien cocida, o de pechuguita de pollo. Mira, una latita de atún al natural le podés comprar.
Ahí está.
Desmenuzado, que es más barato.
Sí. Lo quería el gato, sí, claro.
De atún. Y bueno, al gato le encanta el atún.
Exactamente. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde y ya estamos en qué instancias en el partido entre el Atlético
y el Arsenal. Casi que tiempo cumplido, estamos a 15 segundos de los 7 que se cumplan de adicionado. Está empatando el Atlético con el Arsenal 1-1. El gol de Julián Álvarez para empatar el partido. Recordamos, ganaba el equipo inglés 1-0 con un gol de penal en el comienzo del encuentro. Y acaba de terminar final del partido. Segunda semifinal de la Champions. Partidos de ida. Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. Se define la semana que viene en Inglaterra.
Muy bien, repasamos. Libertadores y Sudamericana. Juega hoy Platense.
Juega Platense hoy, torneo internacional.
Platense, que viene de esa victoria resonante en Montevideo, ¿no? Sí.
Juega Estudiantes de La Plata 21:30 horas ante Flamengo. La revancha de lo que fue una de las llaves de la Copa Libertadores pasada, donde Estudiantes logra llevar la serie a penales aquí en La Plata y después termina perdiendo en la definición por penales con Rossi como figura y con Azcacíbar, en aquel momento con Estudiantes, errando el penal. Y por la Copa Sudamericana tenemos a Racing jugando en Caracas, ante el Caracas, y a Riestra jugando como local también a las 7 de la tarde.
Un partido que uno hubiera pensado en otro momento de la historia, un partido por Copa Sudamericana entre Riestra y el Torque de Uruguay, ¿no? Impensado, sí, realmente.
Totalmente.
Pero bueno, ahí está, el Deportivo Energético, entonces, que estará haciendo las veces allí en la Copa Sudamericana. Y River, que juega mañana.
River juega mañana, 21:30 horas, ante Bragantino en Brasil.
Muy bien. Esperemos que estén poniendo en todos los casos los banderines como corresponde, ¿no? Que no suceda lo que sucedió ayer en Caballito.
En sus problemas, en donde en la cancha de Ferro, sí, el árbitro... A ver, digo, ¿para qué salen los líneas a revisar las redes si no revisan lo mínimo que es?
Le contamos a la gente, el partido estaba en curso, Ferro Almirante Brown.
Sí, van 2 minutos, 3 minutos.
La pelota, hay un córner.
Claro, y ahí se aviva el árbitro. Sí. Que no estaba el banderín en el corner.
Y la jueza de línea es la que hace el gesto también. Pero evidentemente, ¿qué pasó ahí?
No estaban, se olvidaron.
Bueno, habla un poco de las carencias del equipo local.
Estamos de acuerdo. Pero digo, la terna arbitral sale a la cancha. Una vuelta 40 sí, minutos antes. Salen antes del partido. Van, revisan las redes. No puede mirar para el corner. Ni siquiera tiene que ir hasta el corner. Se ve desde la mitad de la cancha el banderín. ¿No ves que no está? Che, muchachos, se olvidaron el banderín.
Eso se ha hecho viral respecto de lo sucedido ayer en el partido, que Almirante Brown le ganó a Ferro en Caballito 1-0, esto por la Primera Nacional. Ahora vamos a información más seria, la de las 6 de la tarde, con las noticias para todo el país.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Las 6 de la tarde en la República Argentina. Manuel Adorni señaló que el servicio meteorológico se encuentra en un proceso de modernización.
El jefe de gabinete realizó estas declaraciones al brindar su informe de gestión en el Congreso.
Cabe aclarar que el mismo se encontraba sobredimensionado y fundamentalmente presentaba un marcado grado de obsolescencia tecnológica, con sistemas y equipamientos que en algunos casos datan de más de 40 años. En ese marco se encuentra en curso un proceso de modernización integral del servicio meteorológico, orientado a mejorar la calidad de las prestaciones. En particular, se prevé la modernización de la red de observación meteorológica mediante el reemplazo progresivo de estaciones manuales, que requieren una elevada dotación de personal, por estaciones automáticas, proceso que ya se encuentra en ejecución. Asimismo, se avanza en la reestructuración del organigrama institucional con el objeto de optimizar su funcionamiento y hacerlo más eficiente.
Campaña contra la tuberculosis en Salta.
El informe de Josefina Drover.
El ministro Federico Mangioni mantuvo un encuentro con legisladores provinciales para detectar los alcances del nuevo plan estratégico del programa provincial de tuberculosis. Durante el encuentro se informó que Salta registra actualmente una tasa de 64 casos por cada 100.000 habitantes. La planificación presentada para el año 2026 se centra en la modernización tecnológica mediante la aplicación del sistema Genex. Este método molecular permite detectar el complejo M tuberculosis y la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas.
El informe del tránsito con Ernesto Arriaga.
A esta hora, el ferrocarril Roca volvió a la normalidad en el ramal La Plata. En San Martín, con demora de 10 minutos hacia Provincia, desde Retiro. La General Paz con mucho tránsito y demora de 10 minutos. Y la autopista del Oeste, Richir y La Plata, Buenos Aires, con mucho tránsito al AMBA. Por favor, no hacerlo por banquina. Circular en un carril y no hacer zigzag entre carriles.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 6 décimas, humedad 38%, el cielo está despejado.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber todo el día.
Más información en radionacional.com.ar.
En la provincia de La Pampa nos escuchás en Santa Rosa, FM 95.9. En la provincia de Salta nos escuchás en 102.7 FM, Salta Macacha Güemes.
¿Cómo viene tu fin de a todavía tu vieja? No me acuerdo cuando dijiste que se iba.